Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a buscar el libro de San Mateo, capítulo 20, verso 24. Dice la palabra de Dios: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Recuerda lo que cantamos, ¿no? Servid a Jehová con alegría. Cuénteme, ¿cómo le fue en el servicio esta semana? Me imagino que, como vimos a los hermanos estas dos últimas noches, a medianoche estaban predicando, estaban cantando, estaban glorificando a Dios. Y yo me alegré muchísimo ver a tanta gente y ver a Jesús de Palencia, quien llevó por la voluntad de Dios la palabra que oyó en Palencia cuando estaba muriéndose su padre. O sea, ese momento él lo vivió, lo entendió y se lo llevó en la mente. Pero luego habló con el pastor que teníamos, y el pastor mandó 3 diáconos, más o menos a unos 20 años, y ahí comenzó la obra y está creciendo. ¿Y qué diferencia hay entre los que están allá y los que estamos aquí? ¿Usted ya se puso a pensar en eso? Si usted entiende lo que hacemos, ellos tienen una desventaja, porque aquí nosotros nos reunimos por la mañana, yo creo que va a ser la tarde, a recibir un ágape especial para las hermanas, especial para los hermanos, especial para los jóvenes, especial para los recién venidos. Y eso no lo tienen allá. Así es que démosle gracias a Dios. Pero ojalá que, así como cantamos, quisiéramos estar viviendo y sirviendo. ¿A quién? A Dios, por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Y como eso no nos satisface, hay eventos en el último, 600 jóvenes, hijos de ustedes, parientes de ustedes, oyendo, no un ágape, una enseñanza de 3 sesiones. Hay ágape para viejitos, hay ágape para parejas. O sea, somos una iglesia bendecida por Dios, porque la mayoría, yo estuve muchos años en la religión, feliz porque iba a ir el domingo a estarme una hora, hora y media, pero después, ¿para dónde cogía? A buscar dónde me divertía, donde comía, porque no iba satisfecho de estar aquí. pero aquí estamos. Así es que debemos de darle gracias a Dios por lo que tenemos. Y ahora, ¿por qué es que nosotros tenemos que hacer eso? Porque ya entendimos que aquí estamos como siervos de Dios. Oiga, siervos de Dios. ¿A usted le gusta que le digan, es usted la sirvienta, la que se molesta? Y el apóstol Pablo escribió 21 cartas como siervo de Dios para el pueblo de Israel. ¿Y usted a quienes les habló esta semana acerca de lo grande, de lo maravilloso que es ser un siervo de Dios? Porque cuando no queremos servir, queremos que nos sirvan. Y para eso estudiamos. Yo tengo compañeros que sacaron una licenciatura o un subgrado de ingenieros y se fueron y ahora son jardineros allá en los Estados Unidos. Y los que se quedaron, ¿para qué se quedaron? Ya les conté el testimonio de un amigo que llegó a visitarme. Primero me fue a visitar su esposa, que tenía problemas para divorciarse. Estaban desgraciados. Y platicamos quizá una media hora. Y me dice, ¿y qué hago con mi esposo? Déjelo. ¿Por qué? No, déjelo en el sentido de que él va a venir. Y a las 2 semanas apareció el joven. Y entre amigos platicando, me contó. No, yo no le pregunté, él me contó. Yo quiero ser alcalde. Yo quiero ser licenciado. Y usted sabe que ese alcalde y licenciado sirvió, él y su esposa, por muchos años. Viajó a los Estados Unidos sirviendo a Dios, dando la palabra. Y sus hijas están sirviendo a Dios. Es de darle gracias a Dios, porque solo oyendo la palabra, escudriñando las escrituras y entendiendo, obedeciendo, es que se va haciendo la obra de Dios. Trabajo hay, hermanos. ¿Por qué? Si usted se da cuenta, justamente en una de las profecías allá decía, el tiempo se está acabando. ¿Y usted qué cree, que se va a acabar el tiempo acá? Bueno, suponiendo que no se va a acabar. La Biblia, ¿cuántos años le garantiza a usted que debe de estar en la tierra para servir? En un pasaje dice 70 y en otro dice 80. ¿Y cuántos tiene usted? ¿Y cuántos lo conocen a usted porque es un siervo de Dios? O sea que Dios nos da para dar, no para engordar. ¿Por qué? Aquí tenemos que ayunar. Podemos quedarnos sin trabajo, pero sin trabajo, ¿por qué? La mayoría tiene un empleo. Yo recuerdo que cuando me gradué, ni me había graduado, ya tenía trabajo. Y vine y comencé a trabajar con la iglesia para el terremoto del 76. Yo le dije a mi familia, vamos a ayudar. Y cabal, me miraron, me llamaron, me invitaron para trabajar con los pastores. Y ahí comenzó mi trabajo en la iglesia. Yo no tenía nada más que pertenecía a una congregación. Pero los pastores quieren trabajar con nosotros. Si a eso vengo. Y me contrataron. Y comencé a trabajar. Pero eso surgió la iglesia Ágape. Y ahí oyó la doctrina. Y con la doctrina y el bautismo de Dios, Dios me libró. Porque en esa época vino mucha plata. Yo era el administrador, el coordinador. Pero me hicieron sugerencia de aprovechar. Pero ya conocí a Dios y les dije, no, esto es para los necesitados. Y me echaron del puesto. Así como le cuento. Pero Dios me permitió correr y, estando sin trabajo, conocí a gente de los Estados Unidos que se dieron cuenta que no tenía trabajo y me hicieron la propuesta para trabajar con ellos. Y comencé mis trabajos con dos agencias internacionales y ahí comencé a involucrarme ya con la palabra que recibimos acá, pues Dios me fue guiando y ya que estoy aprendiendo todavía. Les cuento eso como una introducción a lo que es el servicio. ¿Por qué? Porque cuando uno no conoce a Dios, uno quiere ser servido. Uno no quiere servir, pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero eso solamente se va a dar si realmente estamos en el camino. Si comemos todos los días la palabra, o sea, no solo el día de culto. ¿Por qué? Podemos ayunar, pero no podemos dejar de leer la palabra. Porque ese es el alimento, no para el estómago, sino para el alma. Porque Dios dice, alma que pecare, esta morirá. Pero nosotros ya estamos muertos. Ahora estamos vivos para servir. Por eso es de que Dios quiere que nosotros entendamos la palabra del Señor. Vamos a buscar otro pasaje en las Escrituras. Mateo 20. Ya leímos un pasaje, pero vamos a buscar. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 20. Leo, verso 17. Nos dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo, aquí estamos hablando del apóstol Pablo, vosotros sabéis cómo me comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las echanzas de los judíos. Es el apóstol Pablo. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es un siervo de Dios. Y este mismo texto debe de ser para nosotros, porque no sé si usted tiene el deseo que todos nos salvemos. Y generalmente las personas no vienen, sino que hay que buscarlas, así como están ahorita allá en Los Ángeles, y ya dentro de 2 semanas se va el hermano Saúl a Miami, Florida, y a finales de año vamos a tener un evento que ojalá que sean los mismos 4,000 del año pasado o más. ¿Está usted trabajando para que lleguen nuevos? La misión Agape comenzó con 7 jóvenes. Solo uno queda vivo, pero hay 40,000. Y ahora ya dice Belice es nuestro. No, los de Belice nos vinieron a buscar porque quieren conocer la palabra. Y hay iglesia en Belice. Y ahora va a llegar una delegación de Paraguay que quieren conocer la palabra que usted tiene, la palabra que usted vive, la palabra que usted comparte. ¿Por qué? Tenemos el Espíritu de Jesucristo, que dejó el reino, la gloria, y se hizo hombre y tomó la palabra a los 12 años porque estaba su madre y sus hermanos buscándolos, y él les dice: aquí está mi madre y mis hermanos, pero aquí estaban la familia y aquí estaban los que estaban oyendo la palabra. Esa es la diferencia. Pero eso solo se hace cuando tenemos la palabra y el Espíritu de Dios, para que entendamos los misterios del reino de los cielos. En la carta tratamos de hacer una referencia de la trayectoria del apóstol Pablo, que escribió, ¿cuántas cartas? 21 cartas para la extensión del Evangelio. ¿Y usted cuántas ha escrito? Claro que es una manera figurada, pero usted tiene que dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Si yo no hubiera tenido la palabra, cuando a mí me mencionaron que la salvación de Guatemala era la guerrilla, ya estaría hecho polvo. Pero como yo le pude decir al caballero que me estaba ofreciendo eso, la solución es nacer de nuevo. Platicamos algunos minutos. Él se fue y aquí estoy yo aprendiendo, oyendo, entendiendo y haciendo la palabra de Dios. Ahora le pregunto, ¿y usted lo está haciendo? Ahorita los estudiantes. Usted ya sabe los problemas que tiene el gobierno con los estudiantes, con los policías, con todos los ministros. ¿Por qué? Porque la gente no entiende. Iglesias hay a montones, pero no tienen el Espíritu. No viven con temor. No entienden los mandamientos ni los viven. Porque no han muerto, porque no han nacido de nuevo, porque no están esperando la venida del Señor. Le pregunto, ¿usted quisiera que el Señor viniera hoy? Uno dijo gloria a Dios y una por ahí, amén. Y el resto, ¿por qué no lo dice? Porque tiene miedo y tiene razón. Cuando yo estaba de cristiano, entre comillas, tenía pánico a la muerte. Pero cuando yo comencé a entender la palabra, se me fue el miedo a la muerte, porque me encontré a un amigo que se llama Jesucristo, que me enseñó que para nosotros el morir es ganancia. Y glorifico a Dios porque mi padre se hizo evangélico a los 50 años. Y por el medio de él, yo entendí la palabra. No me había convertido, pero entendí. Pero cuando él murió a los 78 años, tuve la paz. Oiga bien, tuve la paz. Toda la gente estaba gritando cuando entré yo con mi familia. Yo fui a ver la caja y le vi el físico a mi padre, pero elevé mi espíritu rogándole a Dios, Señor, enséñame a entender tu voluntad. Cuando yo dije amén, mi vida cambió. Sentí la paz, sentí la gratitud porque ese mi viejo estaba con el Señor. Esa es la transformación que tenemos. Así es que si la palabra dice que para nosotros el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y esto es lo que tenemos que hacer. No le digo que no vaya a la universidad. Yo estuve en la universidad también. Pero ¿se ha visto una cosa? Que de todo lo que estudié y me especialicé, casi no trabajé. Mi trabajo fue desde el terremoto con las iglesias evangélicas, y aquí estoy trabajando con mis hermanos evangélicos. ¿Por qué? Porque esa es la misión de salvación y vida eterna. Así que nosotros debemos de darle gracias a Dios para que podamos hacer la voluntad del Señor. Pasémonos al libro de Romanos, capítulo 14, y nos dice, verso 9. Aquí dice el apóstol Pablo: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros, oiga bien, dará a Dios cuenta de sí. ¿Entiende eso? Delante del Señor. Él lo ha dejado escrito. Nos va a hacer la pregunta: ¿y tú qué hiciste? Porque Él nos recoge, nos limpia, nos da la vida, la palabra, para ir por todo el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. para la gloria de Dios, yo recuerdo, estuve en un evento internacional donde habían gentes de todos los países. Y el coordinador me llamó y me dice: Edgar, quiero que ores para que este evento sea para la gloria de Dios. No, doctor, le digo, ¿cómo hacer eso? Si yo no sé inglés. Pero Dios sabe español, me dijo. Y tuve la oportunidad de elevarle una oración para que el evento fuera una bendición. Lo digo para la gloria de Dios. Y así, cosas que nos pasan a nosotros. Pero lo interesante no es lo que yo estoy diciendo, sino lo que usted está haciendo. Cuando nosotros estamos angustiados, desesperados, tomamos la palabra. Y ahí nos enseña: seguir la paz con Dios y la santidad para que venga la bendición, la salvación y la vida eterna. ¿Y cómo y cuándo se puede hacer? Pues a cualquier hora. Mejor si ya todos están roncando, pero usted está hablando con Dios. Y usted le abre su corazón y usted entiende que Él le va a contestar. Y cuando usted dice amén, las cosas comienzan a ser renovadas. Y eso, ¿cuánto nos cuesta? Pues yo no sé cuánto cuesta la entrada a la universidad. Cuando yo estudié, a nosotros nos pagaban para ir a la universidad, porque la gente no quería ir. Pero ahora me quedo asustado. Pero hay que pagar para sacar la licenciatura, la maestría, el doctorado. Y Dios, que nos va a dar el trabajo de servir a Jehová con alegría. Porque el Señor nos da para dar. Y dice que somos bienaventurados si nosotros obedecemos. Obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención, no lo digamos. La iglesia está creciendo en número, pero ¿estará creciendo en santidad? Usted lo sabe. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus vecinos? ¿Cómo están sus compañeros de trabajo? Yo estuve muchos años en la universidad y no me animaba a abrir la boca porque no había muerto, no había nacido. Pero cuando yo morí y nací de nuevo, tuve que hablar con mis compañeros y tuve que decirles: no voy a seguir con ustedes. Y me preguntaron y les dije. Entonces se burlaron de mí y me separaron. Pero Dios me amó y aquí estoy de pie. Y Dios no hace excepción de personas. Lo hizo conmigo. Lo hizo con el hermano Saúl, que es el único que está vivo de los 7 muchachos que iniciaron. Así es que aprovechemos, porque Dios nos habla, Dios nos instruye, Dios nos corrige y Dios nos invita para que sigamos buscando la salvación y la vida eterna. Vayámonos al libro de Romanos, capítulo 14. Aquí habla sobre los débiles en la fe. Y dice, verso 10: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Oiga, esto ya lo había leído, pero vamos a ser puestos delante de Dios. Él ya sabe lo que hicimos, pero quiere probar qué hiciste en relación a nuestra comunión, no solo con los de la iglesia, sino con los de afuera, con nuestros enemigos, que gracias a Dios, para nosotros somos enemigos de ellos porque amamos a Dios, pero Dios nos ama a nosotros de tal manera que nosotros nos sentimos bien. Si es posible, les damos de comer y les vamos a dar lo más importante, que es la palabra y el Espíritu, porque nosotros buscamos a Dios. Y para servir, Él nos hizo la pregunta que le hizo a los 12 discípulos. Y ahí estaba Judas. Ya le hizo Dios esta pregunta: ¿quieres venir en pos de mí? O sea, atrás de mí. ¿Y cuál es la condición? Niégate a ti mismo. ¿Y qué sigue? Toma tu cruz. ¿Cuándo? Cada día, y sígueme. ¿Para dónde? Para el Gólgota. ¿Para qué? Para morir al mundo, a la carne, a las pasiones, y nacer de nuevo y comenzar a servir a Dios. O sea que ya con esa seguridad, con ese espíritu, vamos a trabajar. Ya no somos nosotros, sino es Dios con nosotros y en nosotros. Y por eso, algo que a mí me gustó con Ágape, que ahora se llama Avivando la Fe, es que, oiga bien, antes de comenzar cada culto, en esa época unos 17 o 20, se oraba media hora, por lo mínimo. ¿Para qué? Para que Dios nos diera entendimiento. Y se terminaba el culto, y en la tarde a salir a buscar, a evangelizar, para que aquellos que no conocen la verdad puedan seguir el camino, porque así lo dice el Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a buscar un pasaje interesante en el libro de Isaías, que es algo muy interesante. Isaías capítulo 41 habla sobre la seguridad de Dios para Israel, pero ahora nos habla a nosotros. Lo siguió, dice, verso 3, lo siguió, pasó en paz por caminos no por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones del principio? Yo, Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. Los postreros somos nosotros. O sea, es la profecía de Isaías para la venida del Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos ahora para entender la palabra, para compartir la palabra, de tal manera que la gente oiga, entienda y viva las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Pero para eso tenemos que estar preparados, para que nos vayamos con Él, no a ser condenados, sino que a hacer la vivencia de la vida eterna. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que Dios les ayude a entender y a hacer la voluntad de Dios. Amén.